Muy bien, vamos a orar y a empezar. Gracias, Señor, otra vez por esta noche que tú nos has dado y gracias por tu palabra. Entendemos que todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, está en tu palabra y podemos estudiarla. Entender también el Evangelio y cómo tú nos vas transformando por tu poder. Y así te pido por lo que vamos a estar viendo en este momento, que también sea para tu honra primero y también para nuestro crecimiento en ti, en tu nombre. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar viendo la última parte viviendo en el temor de Dios, en amor y devoción a Él. Y como dice ahí la verdad principal en la primera página, el vivir permeado del temor de Yahweh es entender su infinita grandeza y así someternos a Él en amor en toda área de la vida. Y muchas veces, bueno, o ya se ha perdido casi por completo, mucha de la enseñanza respecto al temor de Yahweh. Así que ¿no? Tomamos tiempo pensando en las definiciones, a qué significa tener el temor y el amor, y luego terminamos viendo qué es lo que la devoción a Yahweh, qué es lo que significa en general. Así que estamos en la página 3, ahí, prácticas de devoción en la vida diaria. Y estos yo creo que son muy obvios, varios de ellos, tal vez no todas, pero no, número uno, leer, meditar y memorizar la palabra de Dios. Entonces, pasar tiempo en la palabra de Dios. Eso es lo que es la base para saber lo que Dios dice. Y no es una, ¿cómo decir?, una revelación privada, ¿no? Sueños y esas cosas. Más bien es la palabra de Dios que nos instruye y nos guía en cuanto a quién es Dios y lo que Él tiene para nosotros. Número dos, meditar en la ley de Dios para cumplir de corazón, ¿no? Para la gloria de Dios. Entonces la ley, obviamente la palabra en un sentido es mucho más amplio que la ley. La ley es, ¿no?, los mandamientos específicos de Dios que nos ha dado, que también se aplican, son aplicables para nosotros hoy en día. Y creo que ya varias veces lo hemos repetido, pero bueno, el obedecer es algo pesado. ¿Debe ser algo pesado? No. El obedecer a Dios de corazón es algo que nos da gozo, gusto, ¿no? Y realmente deleite en eso. Y tal vez leemos, bueno, uno puede pensar en todo, por ejemplo, el Salmo 119. Todo el Salmo 119, tal vez no está ahí en la lista, pero vamos a ver Salmo 119. Dice en el primer versículo: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley de Yahweh. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Ah, si continuamos, bueno, uno puede, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y muchas veces, bueno, hay personas, tal vez mejor dicho, que quieren poner una separación entre Dios y su palabra. Es decir, dicen, amo a Dios, quiero seguirle, pero no leo su palabra. O dicen, bueno, ustedes hacen de la palabra un ídolo, ¿no? Hasta decir eso. Pero el asunto es, conocemos a Dios por medio de lo que Él ha revelado. Y así, para ¿qué es lo que dice el salmista? Con todo mi corazón te he buscado, versículo 10. ¿Quién está buscando? El Señor. Y luego dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. No es que podemos separar a Dios de sus mandamientos. Número 3, ahí en las prácticas. Participar activamente con los santos, con los santos, ¿no? Los otros creyentes en la iglesia de Dios. Participar activamente con los santos en la iglesia de Dios. Y en sí, ahorita estamos pasando por Hebreos, estamos en Hebreos 10 y muy pronto vamos a ver los versículos que hablan de el congregarse, ¿no? Como un medio de mantenerse en Dios. Y así que eso es una práctica de devoción a Dios. Y si uno dice, amo a Dios, pero no participo en una iglesia local porque no me cae bien la iglesia, no me gusta, no tengo tiempo, lo que sea, es mentiroso. Número 4. Alabar a Dios por quien Él es y por todos sus grandes hechos. Y es interesante cuando uno va leyendo la palabra. Bueno, hay mucho de eso en los Salmos, Apocalipsis, en otras partes de la palabra. Una parte de devoción es alabar a Dios por quien es y lo que Él ha hecho. Número 5. Y luego, después vamos a dar tiempo para comentarios. Es hacer oraciones de confesión, gratitud y súplica. De confesión, gratitud y súplica. Número 6. Esforzarse para crecer en una vida de integridad. Y si pensamos, por ejemplo, en la cultura, en la sociedad boliviana, ¿hay mucha integridad? No, casi no existe. Bueno, en sí puede ir en todo el mundo y hacer casi la misma pregunta. ¿Hay mucha integridad aquí? Y la respuesta sería casi igual. La pregunta es, ¿qué tal la iglesia? ¿Qué tal de los creyentes? Y obviamente debe haber una marcada diferencia entre creyentes y los no creyentes. Como Jesús, ¿qué es lo que Jesús dijo del amor, hablando de eso? Por esto sabrán que son mis discípulos, que aman uno al otro, ¿no? Y obviamente una muestra del amor es andar en integridad. Entonces, no hacer, ahí dice no hacer excusas por su pecado y se esfuerza para cambiar. Y así que casi hacemos lo contrario, ¿no? Justificamos nuestro pecado y decimos, no puedo cambiar, así soy. Y de cumplir la palabra de uno. Peor muchas veces. Número 7, expresar palabras de gratitud a Dios. Y no en esos versículos, Efesios 5, hay varios versículos, es muy interesante, ¿no? Cuando la palabra habla de Dejar algo hay que reemplazarlo. Y la manera de dejar de quejarse es por tener gratitud, expresar palabras de gratitud a Dios. Si nuestro corazón está lleno de quejas, eso es lo que va a salir de nuestras bocas. Número 8. Usar la boca para expresar buenas palabras y perdón en lugar de malas palabras y amargura. Y eso es una, otra vez, es una práctica. Es algo que podemos, en el cual podemos crecer. Podemos, ¿no? Proverbios, por ejemplo, habla mucho de cómo usamos la boca. A los versículos aquí también. Número 9, ayudar y servir a otros en amor. Y bueno, si pensamos en la ley, que es el resumen, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y algunos otra vez quieren decir, bueno, yo amo a Dios y voy a aislarme de los demás. No, no, no puedo estar con los hermanos. ¿No? Pero obviamente no es nada que le va a ayudar. Crecer en el fruto del Espíritu y batallar contra las obras de la carne. Crecer en el fruto del Espíritu y batallar. Y en eso también la pregunta es, uno puede ir leyendo en Gálatas 5 las dos listas y uno puede decir, ¿cuál es lo que ca me caracteriza? Y cuando uno está pensando, y vamos a estar hablando de eso en las próximas lecciones también, uno tiene que tener una autoevaluación o pedirle a otro que le haga una evaluación y aceptar lo que dice también, ¿no? Muchos van a decir, ¿cómo soy? No, no soy tal como tú dices, ¿no? Porque realmente no queremos aceptar eso, pero para crecer hay que entender quién es. ¿Y cómo es tu carácter? Cuidar el comportamiento en el hogar, la iglesia y el trabajo, ¿no? En todo lugar. Así que tener el dominio propio, no solo con las palabras, sino con las acciones. Y número 12, honrar a Dios al compartir el Evangelio de Jesucristo con los no creyentes. Y obviamente eso es solo una pequeña lista, pero son cosas que podemos ir implementando. Y obviamente lo más básico es de ir leyendo, meditando la palabra de Dios. Y aún en esa meditación, ¿cuál es lo más para crecer en el temor de Dios, ¿no? Para amarle más, para estar más comprometido a Él? ¿Cuál es lo más, la meditación más importante? ¿Qué es lo que Dios, Yahweh Dios, les dijo a los israelitas después de ser rescatados de Egipto? ¿Qué tenían que meditar? Había dos cosas en sí. Primero era las grandes hazañas de Dios. ¿Quién es Dios y lo que Él hace? Su salvación, su juicio. Y luego había la ley de Dios. Entonces, pero el fundamento de todo es entender quién es Dios. Eso es lo más fundamental, porque realmente si no damos importancia a Dios por quién es Él, no nos va a dar, no nos va a ser importante meditar en lo que Él dice, ¿no? Y crecer en Él. Y en muchos sentidos, por ejemplo, el Dios de muchos en la iglesia cristiana es muy chiquito. Y así, impotente, uno que está rogando, por decir, a la puerta del corazón del pecador, esperando que alguien le deje entrar, en lugar de el Dios Todopoderoso, quien reina, ¿no? Conforme a su propia voluntad. Y así que eso es lo más fundamental y lo más importante.
Digamos, en la práctica, a veces leemos esto, ¿no? Por ejemplo, el de que nuestras oraciones sean de gratitud y no de quejas, pero probablemente por un hábito o una costumbre, terminamos recayendo otra vez y que mayormente se puedan hacer quejas. ¿O cómo cambiar esto? O igual con lo de las malas palabras.
Bueno, yo creo que palabras de gratitud sería una forma sería leer, ¿no? Buscar pasajes de gratitud en la Biblia, ¿ya? Y va leyendo. Pero con eso, por ejemplo, sería tener un diario, escribir. Y cuando uno está anotando, puede anotar, estoy agradecido por esto y por esto. El día siguiente. Y luego uno va ¿no? cambiando el hábito, tanto por medio de buscar esos pasajes, como por escribir también sus propios motivos de gratitud. En cuanto al pecado en general, vamos a estar ahorita comenzando batallando contra el pecado. Y en eso es evaluar. Hay que otra vez es saber lo que está pasando. Y estar dispuesto a recibir la crítica, aun si es una autocrítica, ¿no? Porque muchas veces ni aceptamos una autocrítica. Decimos, no soy así, no soy tan desviado en ese área, por decir. Y luego ir también reemplazando, ¿no? Ese. Y por ejemplo, si decimos, bueno, me da rabia mi hijo. No es verdad. Bueno, puedo estar enojado correctamente contra mí, ¿no? Por lo que está haciendo mi hijo. Y, ¿no? Esa parte. Pero muchas veces es porque es una inconveniencia, ¿no? A mi horario, a mi persona. Y así que uno tiene que decir, entender la verdad de lo que está pasando. Y no culparle a otro. Y si uno hace la pregunta, por ejemplo, en cualquier área de nuestra vida, cuando estoy delante de Dios en el día de juicio, ¿yo voy a poder decir eso? ¿Y qué va a ser la respuesta de Dios? Y si la respuesta de Dios, por ejemplo, si somos honestos, no voy a poder culparle, por ejemplo, a otra persona, ni impo no importa quién sea, de mi comportamiento, de mi actitud. Y la otra pregunta en eso es, ¿Jesús habría reaccionado o actuado de esa forma? Y si otra vez, y eso es la forma de hacer una autoevaluación. Y luego es ir buscando en la palabra la respuesta a eso. Entonces, si nunca nos... Bueno, ¿qué es lo que el entrenador de fútbol hace? Siempre está evaluando los jugadores y diciéndoles, sí estás haciendo bien aquí, pero aquí estás haciendo mal. Y si la crítica no es correcta, bueno, no van a aprender, pero si es correcta, van a aprender. Y si toma conciencia, ¿no? De lo que está diciendo el entrenador. Y así que igual con nosotros, si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios en la palabra, primero para entender el problema y para aceptar que si estamos, no estamos bien en eso, no vamos a crecer. Pero así que en general, no es, vuelve a lo mismo de realmente pensar en la grandeza de Dios y quién es Dios y su derecho sobre todo. Y si pensamos, solo por ejemplo, ¿por qué es tan malo el aborto? La respuesta es sencilla. Es porque esas son personas hechas a la imagen de Dios. Y es homicidio. Y si relacionamos todo a Dios, no con Dios, eso nos da la perspectiva correcta. Cuando relacionamos todo en mi propia situación, ¿no? O a mi juicio, ya eso distorsiona todo. Y así, eso sería con todo. Entonces, lo primero es tener una evaluación y esa evaluación hay que ser honestos y usar la palabra correcta, ¿no? No es una mentira blanca, es una falsedad, una mentira real. Bueno, muchas veces diluimos la verdad, aun de nuestro propio corazón.
Tendemos a decir cuando vienen cierto tipo de pruebas y la paciencia es lo que falta. Y yo he escuchado, ¿no? O sea, ¿quién ha pedido paciencia? Porque están viniendo todos estos problemas.
Bueno, ¿qué es lo que dice? Pasamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 3, 7. Hebreos 5, 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y con eso lo que estoy apuntando es, obviamente, Cristo no nunca pecó, pero también por medio de las pruebas, este pasaje está diciendo que no llegó a la plena, por decir, madurez humana. Es decir, si Cristo nunca hubiera sido probado con pruebas bien difíciles, podríamos decir, bueno, ha vivido una vida sin dificultad. ¿Cómo puede entender nuestras dificultades? Pero en sí, él, como dice, aprendió obediencia, no en el sentido de por haber desobedecido, más bien por medio de experimentar tentaciones, pruebas y dificultades. Y muchas veces, ¿qué es nuestra oración? Líbrame de cualquier problema, dificultad, ¿no? Y obviamente no debemos orar por problemas, pero debemos entender, como dice Romanos, si vamos a Romanos 5, versículo 3, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia o la perseverancia, ¿qué es lo que produce? Carácter probado. El carácter probado, esperanza. Y así que cuando hablamos de madurez, ¿qué es la madurez? Es una persona experimentada en la vida que ya ha aprendido el comportamiento correcto. ¿Lo ve? ¿Qué es lo que decimos? De un adulto, puede ser hasta anciano, que se porta como un niño inmaduro. Y así, ¿cómo aprende una persona madurez? Es por medio de dificultades. Y así que sí podemos pedir paciencia. Pero yo creo que también Dios nos manda muchas cosas para que aprendamos también.
Para mi familia, mi persona está mucha depresión y mi ánimo es usar algunas de esas cosas, ¿no? De la palabra, orar, congregar, todo eso. Pero para esta persona puede ser muy abrumador hacer tantas cosas. ¿Cómo con mi iglesia o yo, su familia, puedo animarle a que esto no sea abrumador, ¿no? Sino por dónde empiezo o por dónde puedes empezar a crecer en tu vida espiritual.
Bueno, cuando uno está en un punto muy bajo, sí o sí tiene que tener más de Dios en su vida, no menos. Y eso puede ser, por ejemplo, si a alguien le es muy difícil leer o no tiene energía, lo que sea, ¿qué puede ser? Escuchar. Escuchar la palabra. Escuchar buena música. Estar con los hermanos, sí, le puede ser difícil, pero a la vez debe, si se aísla, no le va a ayudar. A lo largo, no. Más bien necesita por lo menos las personas que puede estar ayudándole, ¿no? Animándole. Y, ¿no? Aún en la iglesia, si hay manera de que los hermanos, ¿no? Se organicen para ayudarle, ¿no? En el sentido de orar por él, de mandarle versículos, aún de pasar un poco de tiempo con él. Sí. Así que en general, pero obviamente a veces uno no puede estar, o le es muy difícil estar con muchas personas. Muchas veces, como el Jay Adams, que es un psicólogo bíblico, cuando estaba haciendo sus estudios, creo que de tener su título, hizo una investigación en los asilos, ¿no? De los que estaban, ¿cómo dicen ustedes? Un poco a locos, ¿no? Los que habían vuelto locos de alguna forma, y muchos de ellos estaban ahí por falta de algo, por falta de pedir perdón y por falta de rectificar situaciones de pecado en su vida. Y así que muchas veces, la depresión hoy en día, por ejemplo, puede ser causado por causas físicas, pero muchas veces es causado también por causas espirituales o una mezcla. Y así, si uno no trata la parte espiritual, no va a mejorar en general. Y así que el pecado que está en medio y cuál es en esa situación, bueno, por naturaleza, todos nosotros somos muy egoístas. ¿Quién es el centro? Yo. Y cuando uno está en depresión, es mucho más magnificado eso. Y así que, ¿cuál es la ley de Dios? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y por ejemplo, de involucrar personas así en actos de amor, servicio para otras personas, normalmente les ayuda a salir de eso, porque eso es conforme a cómo Dios nos ha creado como seres humanos. Entonces, cuando, y obviamente, cada uno va a tener un área de servicio que puede ser diferente. No estoy diciendo que todos van a poder hacer lo mismo, pero de hacerle salir de sí mismo es clave. No, lo más importante es entender quién es Dios. Y aún, bueno, si uno va leyendo los Salmos, sí, yo creo que David también experimentaba la depresión. ¿Y cómo es que él salió de ahí? Era por levantar los ojos de sí mismo, de su situación, para verle a Dios. Y así, siempre que mantenemos los ojos en nosotros, y puede ser en las circunstancias, nuestro propio comportamiento, puede ser el comportamiento de otros o del mundo, lo que sea, no vamos a estar animados. Pero es cuando vemos a Dios y también pensamos en lo que Él está haciendo, meditamos en lo que Él ha hecho en el pasado y aún, por ejemplo, lo que nos espera en la eternidad por su gran misericordia, es cuando podemos ir. Y no estoy diciendo que es fácil. Y, por ejemplo, un diario, ¿no? De ir escribiendo, anotando cosas, eso también puede formar parte. Pero obviamente esto es, sí, es una lista larga por decir. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? Decir ya. Bueno, lo más básico, ¿qué es lo más importante y básico? Es meditar en Dios, ¿no? Y comenzar ahí. Para decir que yo voy a cambiar todo lo que no está bien en mi vida ahorita, no. Y luego es pedirle a Dios, ya, ¿qué es el área de la vida que necesito trabajar? ¿Qué es lo más urgente por decir? Y cuando aún meditamos en la paciencia de Dios para con nosotros, eso también nos debe animar a seguir creciendo. Porque Dios ha tenido mucha misericordia, mucha paciencia con cada uno de nosotros.
Estaba mencionando la madurez un poquito cuando y estaba cerca, no sé si citaste Hebreos 5, 14. Ya lo habías enseñado de mi canal.
Sí.
Y solo quería, en este tema, digamos, que estabas enfocando también de la madurez. A veces una pregunta es, bueno, has estado hablando los domingos también que la intención de Dios es para que maduremos. Y aquí en este capítulo específicamente lo que está diciendo es el autor, no pude hablarlos como maestros porque todavía son niños.
Sí.
Y usa la palabra adulto intercambiable con la palabra maduro en algunas versiones, ¿no? Y una pregunta que tenía era, bueno, aquí vi algo que me llevó a pensar en la semana, estamos viendo el devocional en Hebreos. Y dice en el 14, ¿no? El contexto está hablando que eran inmaduros, ¿no? Desde el 11, del capítulo 5, pero viene el 14, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, y algunas versiones dicen, para los maduros, a los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y solo, yo sé que vas a enseñar más al tiempo, mi pregunta es la siguiente, en algunas versiones, habla acerca de el alimento es para los maduros y como decía, parafraseando, y estos maduros son aquellos que por el uso, dice, de sus sentidos, dice acá, tenemos otras versiones, dice que por que han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero no menciona algunas veces sentidos en algunas versiones. Pero lo que me llama la atención es este, y esta es mi pregunta. Cuando pensamos en una persona madura, y eso es a lo que Hebreos está yendo, y lo que queremos también trabajar en la iglesia, el énfasis en este versículo tiene que ver más en lo que hace que en lo que sabe. Por todos los verbos que he estado viendo en diferentes traducciones. En ese sentido, mi pregunta es, bueno, una versión, como una paráfrasis, como la NTV, digamos, decía, aquel que por el uso o la práctica de sus sentidos puede discernir entre el bien y el mal, es un maduro. Entonces, ahí mi pregunta era, parece haber una definición de quién es una persona madura o cómo al menos se llega a la madurez. Y obviamente la madurez presupone conocimiento, yo entiendo eso, pero ahí el énfasis es más en lo que se ejercita o se practica a sí mismo. Entonces ahí yo entendía muy bien cómo la traducción de la Biblia maneja sus sentidos.
La Biblia net dice, pero el alimento sólido es para los maduros, quienes su forma o su quienes tienen la habilidad de percibir, habiendo sido entrenado por la práctica, por medio de la práctica, ¿no? Para discernir entre el bien y el mal. Y así que la madurez, hablando de la madurez, sí se basa en la verdad, es decir, qué es bien y qué es mal, ¿no? Por ejemplo, ya nuestro mundo ahorita va diciendo que, bueno, todo lo que Dios dice es bueno, ellos dicen es malo. Entonces, el maduro bíblico entiende que lo que ya nos están diciendo no es correcto. Puede discernir entre el bien y el mal. Y luego, ¿qué es lo que hace con eso? Por la práctica, ya está poniendo en práctica practicar el bien. Como dice la Nueva Biblia de los Hispanos, de las Américas, el alimento sólido es para los adultos. Los que han alcanzado madurez, dice en paréntesis, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Y cómo es que uno tiene los sentidos ejercitados? Es por la práctica. Y es por participar y en discernir, es decir, usar la mente y luego pensar también en mis acciones, mis palabras, mis pensamientos y obviamente haciendo la distinción entre lo que yo mismo obviamente estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo. Y un maduro es alguien que ya tiene esos sentidos ejercitados.
Sí, solo decía eso porque me llama la atención porque cuando a veces pensamos, tenemos que madurar, a veces pensamos, porque todavía hay cosas que no sabemos. ¿Entiendes? Pero aquí la madurez dice, es porque no, o sea, como no me preocupa lo que no sé, me preocupa lo que sé y no lo hago. Es decir, me estoy ejercitando en lo poco que sé y esa palabra me llama la atención, ¿no? Que se está practicando, se está ejercitando y de esa manera esta persona es madura.
Bueno, sí, y eso es, por ejemplo, cuando vamos, hay apologistas, ¿no? Por ejemplo, en Canadá hay uno que se llama Ezra Institute. Y ellos van hablando de diferentes temas, de una variedad de temas bíblicas, y van evaluando esos diferentes temas en nuestro contexto cultural. Y es bien interesante, ¿no? Estaban, sí, hablando del aborto y de los argumentos que dan para el aborto. Pero estas personas que están en este podcast, ellos sí están involucrados en conversar con las personas que quieren abortar. con las mujeres que ya están, por decir, entrando a esa clínica, a ese lugar para abortar, para conversar con ellos o para con otros que argumenten a favor del aborto. Y ellos saben los argumentos y también saben y luego los evalúan por la palabra de Dios. Y luego evalúan también sus propias, cómo decir, prácticas, cómo podemos ayudar a esas mujeres, por ejemplo. ¿Cómo podemos exponer la luz de la palabra a la cultura, a la maldad que se está haciendo? ¿No? Y obviamente es algo, no está hablando del fruto del espíritu, por decir, pero es un área para honrarle a Dios, para preservar la vida, ¿no? Y ellos están involucrados tanto en en testificar de Dios a personas netamente paganos que están en esas prácticas. Y así van escuchando y luego van evaluando y viendo la palabra y poniendo en práctica, discerniendo entre el bien y el mal. Y así nosotros en nuestra vida, ¿no?, personal, tenemos que hacer lo mismo. Y no creo que debemos decir solo, por ejemplo, ya sé suficiente, necesito poner en práctica lo que ya sé. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, hebreos, la mayor, gran mayor parte de hebreos, ¿de qué se trata? Se trata de exponer quién es Jesucristo, la superioridad de Cristo en todo sentido. Y así que por medio de conocer nuestro gran Dios, por medio de conocer nuestro gran Salvador, luego dice, así, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas en tu vida diaria? Y ya estamos llegando ahí en Hebreos, ¿no? 10, ahí comienza realmente la parte muy práctica en cómo debe afectar nuestra vida. Y Romanos es lo mismo, ¿no? 11 capítulos, más que todo, de doctrina, por decir. Y eso pone el fundamento. Y así que el conocimiento es muy fundamental. Y luego, de cómo poner en práctica. Y por ejemplo, de los israelitas. ¿Qué es lo que siempre Dios los observaba, siempre en el Antiguo Testamento, de idolatría? ¿Cuál fue su problema? No conocían el Dios verdadero de una forma suficiente. No meditaban en el gran Dios, ¿no? Y así que y por eso, por ejemplo, en Hebreos 5, yo creo que sí está hablando de madurez en ese contexto hay que sí entender y todo lo que se va exponiendo, por ejemplo, en la práctica, Hebreos fue escrito a creyentes judíos quienes estaban siendo tentados a volver a los sacrificios anteriores. Muy práctico. Entonces, todo Hebreos es una apología para la superioridad de Jesucristo. Y hoy en día, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, tenemos el mundo jalándonos por todos lados, ¿no? Hasta decir, bueno, hay muchos caminos a Dios, ¿no? Tú tienes tu camino, tú tienes tu camino, Él tiene su camino, todos tenemos un camino. Pero Hebreos dice, no, solo hay un camino. Y así es muy práctico en ese sentido. Cuando entendemos. Muy bien, conclusión. Así que no creo que vamos a empezar el siguiente hoy. Recordemos que el vivir permeado del temor de Yahweh es entender su infinita grandeza y así someternos a Él en amor en toda área de la vida. Si realmente entendemos quién es Yahweh Dios, su grandeza, y luego obviamente su amor por nosotros, todo lo que él ha hecho por nosotros, realmente sería necedad. ¿Cuál es lo más necio que podemos decir que existe? Es el pecado. El pecado es necedad. ¿Por qué? Estamos yendo en contra de todo lo bueno, de todo lo que es para nuestro bien, es decir, personal y colectivamente. Ah, pero realmente el vivir permeado del temor de Yahweh es entender su infinita grandeza y someternos a Él. Si estás estancado en tu vida cristiana, examina tu conocimiento y temor de Yahweh Dios. Porque la sumisión a Él en el Evangelio, el amor por Él y la devoción a Él se basa en temerle por quien Él es. Solo voy, tal vez voy a hacer un comentario. El ídolo que está aquí en la ciudad, ¿cómo lo llaman? Cristo. ¿No ve? Lo llaman el Cristo. Debemos entender que no representa a Cristo. Es un ídolo de cemento, ¿no? Pintado, que ellos tienen que cuidar. Para nada eso representa a Cristo. Y esas imágenes, por ejemplo, nos ayudan a entender y nos dan una mayor profundidad de temor por Dios, temor de Dios, o achican a Dios. Sí, porque decimos, bueno, Dios es como eso. Y cuando aprendemos de Dios conforme a su palabra y en la manera que nos ha dado para conocerle, eso es cuando crecemos, ¿no?, en el temor de Él. No lo vamos a ver como algo de la creación. Y algo, una razón, yo creo, por la cual no hay mucho temor de Dios hoy en día es porque hemos creado, y aún en, por ejemplo, las Biblias ilustradas y esas cosas, a un Dios a la imagen del ser humano, en vez de realmente meditar en Dios tal como Él se revela. Y yo estoy pasando ahorita por Isaías, escuchando esos capítulos de 40 a 48 por ahí, que hablan de la grandeza de Dios. Y eso realmente es lo que necesitamos, de meditar en Él. Al final, que crezcamos en nuestra devoción a Dios, trabajando nuestras vidas sobre bases firmes. Y las preguntas, ¿no?, en la cuarta página. ¿Entendemos qué tan fundamental es el temor de Yahweh Dios? Tal como, bueno, dijimos, hemos mencionado, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, del entendimiento también. Y así que si no tenemos temor de Dios, ¿podemos avanzar? No. Mi vida, número dos, mi vida muestra un amor por Dios, un amor de corazón. ¿Cuáles áreas de mi vida debo trabajar primero para ir creciendo en el temor de Dios? ¿Cuáles áreas? Entonces, entendemos que no podemos trabajar todo de una vez, aunque sí hay algo que sí o sí hay que dejar, ¿no? Hay cosas que realmente no se debe estar entre el pueblo de Dios. Pero en general, no hay mucho del fruto del Espíritu, por ejemplo, la paciencia, que vamos trabajando, ¿no? Los gritos a veces. Uno grita y para ir trabajando eso a veces toma tiempo. Pero de que uno debe decir, está mal, sí, está mal. Y hay que dejar. Uno tiene que ir trabajando. Número cuatro, ¿cómo puedes aumentar o puedo aumentar mi amor por Dios y mi devoción hacia Él? Número cinco, ¿estoy pasando tiempo diariamente meditando en la palabra de Dios? Número seis, ¿qué aspectos de mi vida diaria muestran la transformación que Dios ha obrado en mí? Y eso sí, es una muy buena pregunta también. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, debemos poder mirar atrás en nuestras vidas y ver que Dios sí ha estado obrando, que yo he estado cambiando. Y así eso también es forma de animar. Número siete, ¿cómo puedes fomentar el crecimiento espiritual, ¿no? En familia y la iglesia? Y así que para formar parte, para participar con otras personas en su crecimiento. Así que hay mucho para meditar y como decimos, no vamos a poder meditar en todo de una vez. Por eso, bueno, una razón, la madurez es algo que viene con la experiencia, con experimentar la vida y por ejercitar, ¿no? Los sentidos en eso. Uno no llega a ser maduro de un día a otro, pero si uno no trabaja su propia vida, no va a llegar a ser maduro. Entonces, es la base y luego vamos a estar viendo otros temas ahorita, ¿no? Batallando contra el pecado va a ser la próxima semana, ¿no? Vamos a ver santidad en el hogar, santidad en el mundo, que vamos a estar pensando en esos aspectos también, después de batallar contra el pecado. Muy bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por lo que hemos conversado. Te pido, Señor, que tú nos ayudes realmente a pensar y a meditar en quién eres tú sobre la base de tu palabra, entendiendo también tu creación, todo lo que tú nos has dado para conocerte, también la gran obra de Jesucristo en esta tierra, su vida, su muerte, su resurrección, y a base de entender tu grandeza, podemos tener el debido temor de ti, entendiendo que es, como dice Hebreos 10, es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo y entendiendo que tú tienes el poder de castigar y a ti, así también el poder para salvar. Y gracias por la salvación que tú nos has dado y ayúdenos a realmente pensar, meditar en todas las misericordias, la gracia que hemos experimentado. Y a base de eso, crecer en nuestro amor por ti, servicio también y obediencia. Y gracias, Señor, por tu palabra otra vez y que podemos ser animados, exhortados y que unos a otros, juntos, debemos crecer. En tu nombre, amén.